En aquellos días, Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. Mientras se escuchaban esas palabras del cielo, tú eres mi hijo, el amado, mi elegido. Palabra del Señor.
Gloria
a Dios,
Señor.
Buenas tardes. Estamos en el mes de octubre, que es el mes del Rosario. Debido a eso, nosotros estamos tratando de entender mejor el Santo Rosario. ¿Dónde llegamos? Okay, hemos llegado a los misterios luminosos, ¿no? Okay. El bautismo de Jesús. Okay, pasamos en número dos, okay? ¿Hemos hecho los luminosos? Pensé que...
Ah, no, es que yo lo adelanté.
Okay, el que tengo tantas clases que no puedo separar mis clases, okay. ¿Hemos... ¿Usted viene con nosotros? ¿Qué es? Okay, hemos hecho el bautismo de Jesús. Okay, pasamos a dos. Número dos, puede poner los bodas de Caná. Juan 2, 1 a 12. Ok, Juan, es bueno saber dónde encontramos pasajes bíblicos, ok? Juan 2, 1 a 12. Ok, oigan, Jesús tiene 30 años, recién está bautizado, entra en su vida pública, él tiene amigos que se van a casar, y María los conoce también. Están invitados a la fiesta. María, Jesús y algunos de los apóstoles. Que durante la fiesta, la boda para los judíos duraba normalmente 8 días. Donde en el pequeño pueblo la puerta estaba abierta, todo el mundo podía entrar, saludar, comer un poco, tomar un poco también. Y saludar a la pareja. Esa fue la cultura de los judíos. Okay. Por la cultura mexicana, americana, básicamente se casan luna de miel una semana. Se tiene más dinero 2 semanas. Si son ricos, un mes. Okay. Entonces, parte esencial de la fiesta fue vino. Entonces, ellos no han calculado bien la cantidad de vino. Fulton Sheen dice, la razón fue que venían los 12 apóstoles, se la tomaron todo y no tenía suficiente para los demás. Es un chiste, okay? Se acabó el vino. ¿Y quién capta la situación? Es María. María capta la situación y viendo la vergüenza, porque fue una vergüenza para la pareja de no tener vino suficiente para los invitados, se voltea a Jesús y dice, hijo, no tiene vino. Y María dice, Jesús dice, mujer, ¿qué es esto para mí? Mi hora no ha llegado todavía. Y luego, María dice, hagan lo que él les diga. Y trajeron jarrones de agua, hace el borde, y Jesús hace su primer milagro público, cambiando agua en vino. Y dice la Biblia que sus discípulos creyeron en él. Okay. ¿Yo estaba leyendo esto o hablé de memoria?
De memoria.
No oigo.
De memoria.
Háganlo ustedes también. Ya no he leído nada, ¿no? He dicho casi palabra por palabra ese pasaje. Ustedes pueden. Es cuestión de leer y tratar de memorizar. Y parte de la Biblia trata de leer y memorizar pasajes importantes. Ok, ¿cuál es la interpretación? Le voy a dar dos. Dos interpretaciones es que María quiere ayudarnos con nuestros problemas. Okay? ¿Oyeron? María quiere ayudarnos con nuestros problemas. Todo el mundo tiene problemas. ¿Cierto?
Sí.
¿Dónde vas con tus problemas? Buena pregunta, ¿no? Yo pensé mejor ir a María. Ir a María. Claro que podemos ir al psicólogo y sí, no hay problema. ¿Eh? Podemos ir a la vecina que es una chismosa. Puede, ¿no? Uno puede, ¿no? Pero yo pensé mejor ir a María. Porque María oye, nos entiende, nos ama y nos responde. Yo usé cuatro verbos, ¿ok? María nos oye. ¿Okay? Nos ama. No se entiende, responde, ¿no? Son cuatro verbos positivos, ¿no? En el presente, ¿no? María nos oye. ¿Me oyeron?
Sí.
¿No se entiende? ¿Me entendieron?
Sí.
Nos ama mucho.
¿Nos ama?
Sí, nos ama muchísimo, ¿sí? Ah, sí, por supuesto, sí. Y responde. Responde rápido. Entonces, la próxima vez que te encuentras en una situación difícil, vaya María. Y abre tu corazón a María. Platícale. Y van a notar una diferencia grande. Ok. Si no, ¿qué va a pasar? Cuando uno guarda, suprime los problemas, este cambia en depresión, ¿sí? Cambia en depresión. Hay mucha gente deprimida, triste hoy día. Porque están guardando sus problemas y no saben dónde ir. Ustedes van a ver un cambio. Ustedes pueden abrir su corazón y platicar con María. María nos oye, nos entiende, nos ama y nos responde. Rápido. ¿Lo creen o no? Háganlo. Y cada uno debería tener su imagen de María favorita. Si son mexicanos, probablemente es la Virgen de Guadalupe, ¿no? La Virgen de Guadalupe. Pero el corazón de María es bonito, ¿no? Han visto la Virgen de Fátima, es bonito también en la iglesia, ¿no? Y por supuesto, cuando Santa Bernadita, alguien le pidió que dijera la Virgen de Lourdes, ella dijo, más hermosa, más hermosa, más hermosa, más hermosa. Tener una imagen de María que te atrae. Y platicar. Es bueno tener una imagen. Es interesante como una imagen puede ayudar mucho, ¿no? A veces cuando me siento un poco de desolación, voy en mi cuarto y miro una imagen de mi mamá y mi papá que están sonriendo. Mi papá murió, pero lo veo, eso me da alegría. Pero murió hace 2 años. Porque los dos vinieron aquí 5 o 6 veces, ¿no? Pero ver simplemente el retrato, mamá, papá, me da ánimo. Mucho, ¿no? María es nuestra madre celestial. ¿Por qué tenemos en nuestra cartera una foto de nuestra mamá o papá? Es un recuerdo. Y otro, que le voy a dar otro punto sobre este misterio. Y ese es Mariología. Mariología, y es esto. María, tiene que escribir, no hay mucho espacio. María es la medianera de todas las gracias. Medianera. No marinera, medianera. Sí.
Mediadora.
Yo pregunté 1000 veces y eso, hay 2 maneras para decirlo. Okay? Las dos, sí. Ya peleé 10 años sobre eso, ¿no? Ok. Si no, le voy a confundir más en inglés, ¿no? Medianera. O pongan lo que gusta. Lo pongo en inglés también, si prefiere inglés. ¿Sí? No lo van a pronunciar en inglés. Mediatrix. Ok, medianera, mediadora, ¿qué significa? Todas las gracias vienen a nosotros, empezando con la Santísima Trinidad, pero pasando por María. Ok. Si le gusta, María es un puente. No barrera, okay? Puente. Okay. No barrera. Okay? Entonces, un puente, ¿qué hace? Une. Claro que los cristianos, testigos de Jehová, se enojan muchísimo con esto, ¿no? Ellos no creen que podemos rezar a María. Si no, que si usted habla con un cristiano, si no, que casi a puños, cuando uno dice, podemos rezar a María. Pero le voy a dar una muy buena defensa. Si yo te invito a conocer mi familia, okay? Somos muchos, 39 sobrinos, una familia muy grande, ¿no? Y tú estás sentado al lado de mi hermana, que tiene 8 hijos. Estás platicando con ella. Después de mi hermana, él tiene 8 también, ¿no? Luego tiene problema con la espalda, habla con mi hermana, que es cirujana de la espalda, ¿ok? Habla con otro. Todo el tiempo tú hablas con mi familia, pero tú nunca hablas con mi mamá. ¿Cómo se va a sentir mi familia? ¿Marta? Mi mamá. Ah, sí. ¿Qué tipo de persona es esta persona? Ni siquiera saludar a mamá. Es lo mismo si nosotros no hablamos a María. Muy buen argumento. Entonces, hasta los no creyentes no pueden defenderse contra esto. Porque despechar la mamá de la familia es insultar a toda la familia. No insultes a tu mamá, tú estás insultando casi 100 personas, porque la familia es grande. Hijos, nietos, bisnietos, ¿no? Es una persona muy respetada. Y la Virgen María todavía más respetada porque es la madre de Dios, ¿no? Acuérdense de ese argumento. Es un argumento del cuarto mandamiento, pero un argumento de la ley natural. ¿La ley natural qué es? tiene que respetar a sus papás. Es la ley natural, ni hablar de Dios. ¿No?
Sí. Una vez mi suegra hace poquito, y estaba platicando de que ella es más separada, y yo tengo imagen de la Virgen, y me estaba diciendo que cada día crezco más en enamorar a la Virgen, y la conozco más. Y,
usted, sí.
Entonces me dije... Le dije, es la madre de Dios. No, no es la madre de Dios. Le dije, entonces Jesús no es Dios. Entonces,
sí.
No supo qué contestarme.
Pero, ok. La persona estaba peleando con ella porque ella dijo que María es la madre de Dios. Y ella dijo que María no es la madre de Dios. Uh-huh. Eso es falso. Basta leer Lucas 1 y 2. Lucas 1. ¿Qué pasó? La Anunciación, María dijo sí, y concibió Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Lucas 1, tiene que usar la Biblia. Lucas 2, ustedes estudiamos hace una semana, Lucas 2 es la Navidad. Jesús nació de María. Lucas 2, está escrito en la Biblia. Mateo 1 también. Entonces hay dos fuentes bíblicas donde María da a luz a Jesús, su primogénito. Por eso cuando eso pasa es pura ignorancia, ¿no? Y a veces ustedes tienen que, no digo dar martillazos, ¿no? Pero tienen que callar a los necios con la verdad. Callarlos con la verdad. Entonces la persona que se peleó con ella, decía, con mucho enojo, María no es la madre de Dios, esta es una falsedad. Como decir, después de la doctrina, tú buscas tu niño, ese no es tu hijo, dámelo. Tú vas a ir a la policía para pelear por tu hijo, ¿no? Entonces María es la madre de Jesús. Y todos los dogmas marianos, que hay cuatro, la Inmaculada Concepción, la Virginidad Perpetua, la Asunción de María. María, Madre de Dios, es el privilegio más grande de todos. María tiene cuatro dogmas, ¿no? La Inmaculada Concepción fue concebida sin la mancha del pecado original. La Virginidad Perpetua, María era virgen antes del parto, durante el parto y después. La Asunción de María fue llevado al cielo en cuerpo y alma. Si nosotros no aceptamos esos dogmas, no somos católicos. Tú puedes llamarte lo que quieras, pero tú no eres católico. Pero todo brota de la maternidad divina. Y sabe que me da miedo con esa persona. Yo voy a rezar por ella porque tengo miedo. Porque al morir, ella tiene que ir frente a Jesús odiando a María. Eso me da miedo. Me da miedo. Porque aquel que odia a la mamá, este es un insulto a Jesús, ¿no? Y María no la va a defender el día del juicio. Me da mucho miedo. ¿Qué dice San Luis de Montfort? María es el camino más rápido, corto, suave, fácil para llegar a Jesús. Y el atajo, the shortcut. El shortcut, el camino corto. ¿Ustedes quieren llegar a Jesús rápido como la flecha derecha? María. La flecha derecha. Ustedes dicen atajo. Italiano dicen scorciatoio. En inglés, shortcut, ¿ok? Camino corto. Y oye esto. San Luis de Montfort dice, aquel que no tiene María de madre no tiene Dios de padre. Eso es fuerte. Es un hijo ilegítimo. Ah, ese es San Luis de Montfort. Más grande, casi más grande devoto de María, San Luis de Montfort. Que el que no tiene María ni madre, no tiene Dios ni padre, ni Jesús ni hermano. Ustedes vienen a la parroquia de San Pedro Chanel. Son padres o blood, amamos mucho a María. Nosotros amamos mucho a María. Es nuestro deber de infundirles mucho amor por María. Mucho amor por María. ¿Sabe lo que va a pasar mañana? Ya estaba leyendo un email. Tenemos nuestro retiro mariano y ya tenemos 550 personas que van a venir. Es mucho, ¿no? Ustedes pueden venir también. Tienen que tener algo de inglés, ¿ok? ¿Ok? También hablamos inglés también, ¿ok? 8 o 4:30 de la tarde. Y vamos a hablar sobre María. Vamos a hablar de la Virgen de Fátima. 4 pláticas. Misas. Confesiones. Comida. Alabanzas. Canciones. Es muy bonito, ¿no? Que si no saben inglés, bueno, pueden empezar a aprender inglés, ¿ok? O alguien al lado de traducir, ¿ok?
Padre, ¿el Papa tiene una medalla de la Virgen de Guadalupe?
Sí.
¿Verdad que sí?
Sí, el Papa ama a la Virgen. Sí,
¿qué le hizo a él, verdad, de sanarlo cuando estaba enfermo y fue
sí.
La monja a
Sí, y sí sanó la Virgen de Guadalupe, sí.
Ajá. Y desde entonces no se quita su medalla.
Excelente, ¿no? Cada uno debería tener una medalla de la Virgen de Guadalupe, pero ustedes no la veo, tienen que poner un escapulario, ¿eh? Nadie tiene un escapulario aquí, ¿eh? Casi nadie. Tiene que tener un escapulario. No es suficiente. El escapulario, miren. Eso fue hecho en mi mamá. La medalla milagrosa. ¿Sí? Dentro. Y la medalla de San Benito contra el diablo. ¿Ok? La medalla más fuerte contra el diablo es esto, sí, lo tengo dentro. Entonces tengo el escapulario, San Benito, y tengo también la medalla milagrosa, y tengo también, a ver, mi rosario. ¿Usted llevó mi rosario? Momento. No tengo mi rosario. Aquí está. Pensaba que usted se llevó mi rosario. Ok. Tengo todos los más importantes. Rosario, escapulario, medalla milagrosa, San Benito. Estoy protegido, ¿no? ¿Eso sí?
¿Qué más hay, padre?
Sí, y lo que mi mamá, que tiene casi 90 años, ella hace escapularios y se los manda, ¿no? Y este dura toda la vida. Porque ella lo hace muy fuerte, porque ella sabe que yo soy muy deportista y yo rompo las cosas, ¿no? Entonces, este es muy fuerte y no se va a romper, ¿no?
Dígale que la clase del viernes ocupa
uno. Oh, si quieren, sí.
Sí, padre.
Sí. Ella podría, sí.
Mamá sí carga sus
campanarios,
sí.
Sí, ella me dijo que no podía encontrar el cordón y fue a la tienda. Ya encontré el cordón, ¿ya? Y empezó y me mandó como 10 en una bolsa hace una semana, ¿no? Oh. Ese es un escapulario muy bueno. Y una vez, Dios da, la iglesia da indulgencias. Entonces, una vez con amor, saca las almas del purgatorio. Indulgencias, remember, tu abuelo está en el purgatorio, lo besa. Oh, abuelo, hola, hola. Reza para mi abuelito, ¿ok? Tiene que llevarme arriba, ¿no? Okay, ¿cuál es lo que sigue? Estamos tercero, ¿no? Es que tiene frijoles en la boca, no oigo. Que es la proclamación del reino. La proclamación del reino. Y pongan también llamamiento a la conversión. La proclamación del reino y llamamiento a la conversión.
Wait, we don't have,
Para, sí. Sí. My confiar la intercesión de María, ¿no? Trust in Mary's intercession. Okay, es ya momento la conversión. Proclamación del reino y ya momento a la conversión. Es doble. Conversión.
Conversión.
Sí. Y el fruto, es muy curioso, el fruto es... ¿Me oyen? La conversión mediante la confesión. Ajá. ¿Sí? La conversión mediante la confesión. ¿Sabe quién dijo esto? Juan Pablo II. La próxima vez que tú estás leyendo los documentos de Juan Pablo II, tal vez anoche, y él dice la conversión viene mediante la confesión. Ustedes tienen que confesarse por lo menos cada mes. Okay? Cada mes. Cada mes tienen que confesarse. Okay, le hago una pregunta que se va a sentir incómoda, pero no importa. ¿Tiene hijos que ya han hecho la primera comunión? ¿Cuántos tienen hijos adolescentes, teenagers? Yo llevo la confesión cada semana. Porque las tentaciones son tan fuertes hoy día. ¿Sí? Ustedes son libres. Pero su deber es de llevar sus hijos al cielo. Las tentaciones de la juventud son tan fuertes hoy día. Tan fuertes. Y San Pedro Chanel es la parroquia que tal vez se confiesa, tal vez más en todos los ángeles. Todos los días, 8 de la mañana, 12, 5 y media, sábado estoy ya muchas veces, 6, 7 horas. Sábado es mi día. Donde trata de pasar mucho tiempo. Yo voy rápido, ¿no? Muy rápido, ¿no? Uh-huh. 2 o 3 minutos. Porque la fila es muy larga. No estoy ya para platicar, para dar la absolución. ¿No? Platicamos otro día, ¿no? Pecados, un consejo, la absolución. Voy a dedicar a otros 15 personas a confesarse, ¿no? Porque es interesante. Como predicador, hablo mucho. Como confesor, hablo poco. Mi estilo. ¿Sí? Es mi estilo. Como predicador, puedo hablar non-stop. ¿Sí? Pero confesor, ustedes pueden hablar. Yo doy la absolución. Vete en paz. Pero adolescentes, yo pienso cada semana. Y me voy a defender. Mediante un ejemplo. Hace como 2 años, nosotros tenemos un doctor de la casa, es un doctor Caceres, es nuestro doctor que ayuda a los padres que nos enfermamos a veces, ¿ok? Y fue en noviembre, yo digo, la vacuna. ¿Sabe qué vacuna? The flu shot, ¿ok? La vacuna. Y a mí no me gusta inyecciones, ¿no? No me gusta. Tal vez a usted le gusta, ¿no? Pero no me gusta, ¿no? Yo digo, sí, doctor, no. El año que viene, ¿no? Hey, padre Eduardo, no. La flu. Vacuna, si no, usted va a caer con la gripa y luego va a toser. Y la garganta raspando, dolor de cabeza, la nariz como las llaves de la casa, ¿no? Entonces, muy bien. ¡Ah! Digo, no se lo di todavía. Soy cobarde, ¿no? Me asusté, ¿no? Entonces me lo dio. ¿Y saben que este invierno no me enfermé? Para nada. Vosotros sí, no me enfermé. Y yo pensé que fue por la vacuna. La confesión es como la vacuna del alma. No, es como la medicina puede ser curativa o preventiva. ¿No es cierto? Puede ser medicina preventiva. Medicina curativa. Okay, hay varias mujeres que tienen 38, 40 años, tienen que ser la mamograma o mamografía. Tienen que ser la mamograma. No quiere, pero debería. Si uno tiene 50 de colonoscopía, sí, tiene que serlo. Querer o no querer. La mamografía, mamograma. Mamograma, ok, uno tiene una mancha, sacarlo. Si no, pasa aquí, duele aquí, y luego muerte después de 2 años. Se llama la medicina preventiva. El hombre tiene que ser la estudio de la próstata, que okay. El hombre próstata, la mujer, aquí. Okay. ¿Cierto?
Sí.
Bueno, estamos aplicando, no estoy dando clase de medicina, ¿no? Pero es, la confesión es medicina espiritual para evitar cáncer. Y tiene que serlo por sus hijas, para los hijos adolescentes, ¿no? Y si forman el hábito de la niñez, a 13 años ya tiene ganas. Pero si nunca tenía el hábito, se asustan. ¿Cuánto tiene hijos en la confirmación aquí? ¿Alguien sabe quién es el maestro que tiene más clases y más alumnos?
Usted.
¿Quién?
Usted.
Yo tengo casi triple de todos los otros maestros. Triple, ¿no? Poco, tengo 35 niños de la clase avanzada, ¿no? Y hay algunos niños seguramente que no se han confesado por 4 o 5 años. Eso está mal. No tengo tiempo para hablar con cada uno en forma individual porque tengo muchos y muchas clases. Y yo podría ser la persona de romper el hielo porque yo soy el sacerdote, somebody yo puede confesar, ¿no? El papá tiene que ir llevándolos. Y va a llegar punto donde los jóvenes les gusta porque da mucha paz. Y hay papás. Tenemos gente que va a confesar cada 2 a 3 semanas y tiene ganas y le gusta. Porque experimenta la paz del alma. Yo no puedo entender cómo uno puede vivir con la conciencia manchada. Para mí es un infierno.
Padre, una pregunta.
Sí.
Mi niño tiene 9 años y me preguntó un día que si se puede confesar. Yo le dije que...
¿No hizo automático niño todavía?
No, está ahorita tomando...
No. Nosotros, normalmente, ¿cuántos tienen niños del segundo año de la doctrina? Que normalmente, no Teresa, lo hacemos en las vacaciones de la acción de gracias. Probablemente va a ser el viernes, ¿cómo? Thanksgiving, sí. Normalmente Thanksgiving, el viernes después, Black Friday, ¿no? Okay. Es el día que nosotros... No tiene que ir a la tienda, tiene que venir a la iglesia. Me call la iglesia que la tienda, ¿no? Un poco de ejercicio para bajar la panza, ¿no? Comiendo mucho pavo, ¿no? Pero normalmente lo hacemos el viernes después del Día de Gracias. Y yo paso 2 semanas preparando los papás y los niños. Los últimos 2 años tuvimos lo mejor porque trabajaba mucho con los papás. ¿Quiénes deberían preparar los niños? Ustedes, papás. La catequista sí, los papás, más que nada. Y yo en forma secundaria también. Pero yo, siempre lo mismo. Los niños se confiesan mejor que tienen papás que se confiesan normalmente. Siempre lo mismo, ¿no? Mamá que se confiesa cada 2 a 3 semanas, viene su niño. Mamá que nunca se confiesa, el niño tiene que confesarse. ¿Bob? ¿Eh? Cuarto misterio. ¿Cuál es? La transfiguración. ¿No, Amanda? Sí, padre. Okay, la transfiguración. ¿Y cómo fue? Jesús subió la montaña. ¿Con quién? Santiago, Juan y Pedro, ¿no es cierto?
Sí.
Okay. Llegó encima de la montaña y tuvo una visión de las dos figuras más importantes. Y fue Elías y Moisés. Elías fue el gran profeta y Moisés la persona que había recibido los 10 mandamientos. Está platicando y los apóstoles están medio dormidos y levantan los ojos y Pedro dice, ¡eh! ¡Qué bueno estar aquí! Vamos a hacer 3 carpas, una para ti, para Moisés y para Elías. Y la voz desde el cielo dijo, ¡este es mi hijo amado! ¡Escúchenlo! Y ellos se llenaron de miedo. Ese sería el pasaje bíblico que lo tengo aquí. Ok, una idea. Un fruto. Y es esto. Cultivar amistad con Jesús. Okay. Cultivar amistad con Jesús. ¿Cuáles son las cualidades de enemigo? Es interesante, la sociedad moderna de niño es muy diferente. Cuando yo era niño, lo que me gustaba más eran mis amigos. Eran mis amigos. Juegos electrónicos no existían, ¿no? En la escuela, no me gustaba ir a la escuela. Sacaba buenas notas, pero no me gustaba, ¿no? Pero después de la escuela, con mis amigos, jugaba a béisbol, tiraba la pelota de nieve, brincaba árboles. Hasta mi mamá tocaba la campanita, jugaba con mis amigos, ¿no? Pero tenía que dedicar tiempo a mis amigos, ¿no? Entonces, si no dedico tiempo, no existe la amistad, ¿ok? O si ustedes no entienden esto, ¿cuántos aquí están casados? ¿Cuántos están cansados? Se nota, sí. ¿Están casados o cansados? Los dos. Ok. Fíjense ustedes, antes de casarse tuvieron un noviazgo, ¿no?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Les gustó pasar tiempo con su novio?
Sí.
¿Mucho o poco?
Mucho.
Sí, seguramente, ¿no? Fue 1 año, 2 años, 3 años, donde fin de semana le gustaba pasear, tomar un té, ir al cine, ir a un retiro. No, okay, wait. O retirarse del retiro, ¿ok? Pero le gustaba pasar tiempo. Fue muy fácil pasar todo el fin de semana cine, paseando, ir a la playa, platicar, ¿ok? Bueno, y fue bueno. Eso pasa, se llama un enamoramiento. You're falling in love en inglés, ¿no? Eso está bien. You fell in love. Está bien. Pero debería aplicar eso a tu relación con Jesús. ¿Sí o no?
Sí.
Tú te enamoraste con tu esposo, tienes que amar a Jesús todavía más. ¿No es cierto?
Sí.
Todavía más. Tu esposo tal vez es un hombre muy bueno, pero Jesús es mejor. ¿Es cierto?
Sí.
Tu esposo es un hombre muy bueno, pero Jesús 1000 veces mejor. Y él es el amigo que nunca falla. ¿Amén?
Amén.
El amigo que nunca falla. Ese sería el fruto que yo le doy. Porque, ¿por qué digo esto? Jesús estaba caminando, no a solas, estaba caminando con sus tres mejores amigos. Pedro, Juan y Santiago. Jesús tenía sus mejores amigos. Los 12 apóstoles. ¿No? Pero entre los 12 había tres favoritos. Entre los tres favoritos, dos. Entre los dos, uno. ¿Quiénes fueron los dos mejores? ¿El mejor? Juan. No, no, era Juan. Juan era su mejor amigo. Jesús quiere que tú seas el mejor amigo de Jesús. ¿Sí? Lo que yo estoy tratando de hacer con los adolescentes, ya se fue. Estoy tratando de enseñarles de amar a Jesús. Eso es en mi meta este año con su hijo. Estoy luchando. Hoy su clase va a ser la clase de Jesús. Y al final vamos a hacer a surprise birthday party. Porque la maestra que me ayuda es su cumpleaños hoy día. Vamos a hacer al final, ¡surprise! Le vamos a dar un pequeño pastel y yo le conseguí un regalo y hago una tarjeta porque mi ayudante cumple hoy 60 años.
Wow.
Parece que tiene 40, no, parece muy joven. Es una pequeña filipina que es muy buena, trabaja muy bien. Sus hijos van a venir. Están de rodillas 20 minutos, rezando, rezar la coronilla y no se mueven. Tienen todo. Yo puedo ir a la casa, tomar mi café, regresar y empezar la clase. Puedo relajar un poco después porque enseñar gasta, hace mucha energía. ¿No es cierto? Gasta usted para escuchar, pero gasta a mí todavía más para hablar. Ok, entonces, ¿cuál es? Amistad con Jesús.
¿Cuál es
esa? Esa sería la transfiguración. Amistad con Jesús. ¿Tú tienes una amiga? ¿Un amigo? ¿Tú tienes una amiga? ¿Do you have a friend? ¿Cuáles son las cualidades de un buen amigo? What are the qualities of a good friend? Nunca pensaron eso, ¿no? Es una definición filosófica. Yo tengo la definición que da Aristóteles, es Aristóteles más grande filósofo griego, es comunalidad de intereses, commonality of interests. Lo que dice Aristóteles, ¿no? Comunalidad de intereses. Pero yo tengo otra definición, ¿se lo digo? Un buen amigo es una persona que me acerca más a Jesús, mi mejor amigo. Amén. ¿Te gusta?
Sí.
¿Sí? ¿Sí o no? Un buen amigo me acerca a Jesús, el mejor amigo en mayúscula. Porque ustedes van a decir, yo sé lo que ustedes van a decir, you're always faithful, in good times and bad. You could be a cholo. ¿Sí o no? Cholos son a veces fieles, ¿no? Tiempos buenos y malos. Ratones también son fieles, también robar, ¿no? No, a veces, o borrachos son fieles en es Miller time, ¿no? No, un amigo fiel me acerca a Jesús. Si no, son amigos falsos. Amigos falsos, ¿no? Porque tiene uno o dos amigos que te van a ayudar a ser una buena muchacha y amar más a Jesús y María. Amén. Quinto misterio, uno de tus favoritos, ¿no? Aquí es la institución, Marta, de la Sagrada Eucaristía. La institución de la Sagrada Eucaristía. Hay mucho en esto. Voy a dar dos frutos, pero podría dar 1,000 frutos. Y es amar la misa. Amar la misa. Amar la misa. voy a decir una frase que no me gusta decir, pero a veces tengo que decirlo. No me gusta decir esto. You have to go to Mass. Otherwise, it's a mortal sin. Ah. Hay que decirlo. No me gusta decir, tú tienes que ir a misa. Es como decir, ok, Marta, tú estás casado, te obligo de besar a tu esposo. Tienes que hacerlo. Alfredo, darling, besa por lo menos una vez por año el aniversario, ¿no? Si no, se va a deprimir, ¿no? Ya. Uno ama a su esposo, le da un beso, ¿no? ¿Sí o no?
Sí.
Yo me acuerdo como niño, mi papá al salir de la casa daba a mi mamá un beso. Al regresar daba un beso. Y cuando yo era adolescente, estaba pensando, ¿por qué siempre están besándose? La razón es porque se quería mucho. No en un beso en francés, no un beso, ¿no? French kiss, ¿no? No, un beso. Y luego nos veremos en 9 horas, te voy a llamar a lunch para ver. Porque ver si sus hijos adolescentes no están quemando la casa. Y todavía 4 hijos adolescentes varones. ¡Ah! Yo era uno de ellos, ¿no? Entonces, digo a la misa, tú tienes que ir a la misa, como si fuera ir a la dentista o a Alcatraz o ir a la casa, ¿no? No, no va a misa, porque le gusta. ¿No, Maricela?
Sí.
¿Le gusta ir a misa?
Claro.
¿Sí? ¿Le gusta ir a misa?
Claro.
¿Sí? ¿Teresa, le gusta ir a misa? ¿Sabe? Oigan esto. A las ya 9:30 de la mañana, conozco una persona que hace su hora santa, 2 misas, yo pienso 2 rosarios antes de las 9:30 cada mañana. Teresa. ¿Sí?
¿Teresa?
¿Sí? Sí, antes de las 9:15, 2 misas, su hora santa, su... ¿No es cierto? Y no puede vivir sin esto, ¿no? ¿Por cuántos años? Por 20 años. Por 20 años cada... Sí, sí. Ella no puede vivir sin la misa. ¿No es cierto? La misa es su fortaleza. ¿Cómo? Sí. Si no comulga, ella es como vivir sin aire, ¿no? Yo muchas veces empiezo mi día rezando más o menos 3 horas y media para empezar. Hora santa, liturgia de las horas, mi misa, mi rosario, mi coronilla. Son 5:45 hasta las 9:15, poco de matemática. 3.5 hours, ¿no? 3:30 más o menos, ¿no? Y tú dices, yo no rezo 4 minutos. Tiene que rezar un poco más, ¿no? Usted es sacerdote. Bueno, usted. Pero usted tiene que amar a Jesús, ¿no? Tiene que amar a Jesús. Si no tenemos tiempo para platicar con Jesús, ¿cómo vamos a mostrar que le amamos, ¿no? Sí. 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 Sí, ahí tiene bastante formación, estudiando mucho, está con nosotros 25 años, escuchando pláticas, y a veces da plática. Sí, tuvimos retiro por los catequistas, ¿no, Sonia? estaba también. Y yo pasé todo el retiro platicando sobre la misa. Y me faltaba, expliqué nada más que 5% de la misa. 5%. Que usted mira la misa, yo podría explicar casi palabra por palabra, y va a llevar 5 años, ¿no? Que la misa es tan importante. Nuestra salvación depende de la misa. Oigan lo que dice Jesús. Tuvimos Juan capítulo 6 por 5 semanas en verano, ¿no? Se van a misa, ¿no? Domingo. 5 semanas Juan capítulo 6. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. Que el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna, ¿no? Y yo lo resucitaré el último día. Que el que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tendrá la vida eterna. Juan capítulo 6, ¿no es cierto? Entonces nuestra salvación depende de la Santa Misa. Muy bien, tengo una sorpresa muy importante ahorita. Sonia, que trabaja por Endow, le va a hablar 2 minutos sobre un retiro muy importante que va a tomar lugar en más o menos, menos que 3 semanas, ¿no es cierto? Okay. Okay. Porque oigan, después ella va a dar volantes. Eso es por mujeres, pero esposos pueden hablar con sus esposas sobre esto, ¿ok? Ok, oigan.
Bueno, buenas tardes. Habla, mi nombre fuerte. Es Sonia Sánchez. Y quiero hacer lo que el padre comentaba de la misa, ¿verdad? Hace 9 años que yo llegué a esta parroquia. Y el